Ahora, en Guayacán FM.
Volvemos ya a las informaciones de quién está pasando noticias de Radio Guayacán, revisando con Eduardo Marín, que nos acompaña, periodista, cientista político, este listado de subsecretarias y subsecretarios que durante la jornada de hoy llenaron los comentarios en redes sociales, algunos a favor, por supuesto, levantando, destacando el detalle académico y de trayectoria de alguno de ellos y las señales que también dio el Gabriel Boric, el presidente electo, por ejemplo, en la subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género. Hoy día leía en el mostrador, señalaba, cuadró el círculo el presidente Boric.
Yo creo que sí. Detalle, ¿eh? Yo tuve en algún momento de trabajar profundamente con las trabajadoras de casa particular, ya, y son muy organizadas, tienen un nivel de organización muy bueno. Por tanto, es valorable que haya ahí nominado en la Secretaría de la Mujer a una persona que es trabajadora de casa particular. Excelente eso. Ahora, hay varias cosas que uno puede destacar de esto. Primero es que, claro, la cuadratura del círculo, en el sentido de que en toda negociación política no todos quedan contentos, y eso ya se demostró en la nominación de ministros. Hubieron reclamos, hubo cierta molestia de cierto grupo, se demoraron más y cuadraron más el círculo en esta segunda línea de subsecretarios, pero hay ahí algo que tiene que ver, que es fundamental. Antes había una lógica de que el secretario, el ministro era más político y el subsecretario era la persona técnica, la que hacía la pega técnica, pero sin embargo ahora está un poco mezclado el asunto. Hay tanto ministros como subsecretarios tienen perfiles tecnopolíticos, ya son perfiles que también se requiere en el diseño del gabinete, y eso es algo importante. Lo que ha hecho Gabriel Boric con los ministerios y con la subsecretaría es tener un diseño político de estructuración de ciertas asimetrías de poder que van a existir, y por lo tanto estableció ahí un eje con Revolución Democrática, con su propio partido Convergencia, y estableció otros ejes, ya, por tanto, ha cuadrado el círculo, ha generado ahí incorporación de otros partidos que quedaron tal vez ausentes en la primera parte. Por tanto, creo que existe de cierta manera un diseño político que, por ejemplo, en estos 4 años que vienen, se va a requerir de cierta manera diálogo, se va a requerir gestionar asimetrías de poder, se va a requerir bastantes cosas que en el fondo lo da un poco la expertise política, y eso creo que lo tiene el gabinete y también los subsecretarios.
Bueno, una de las críticas es mucho doctorado y pocas horas políticas. ¿Están así, Eduardo?
Yo creo que no están así. Hay personas que técnicamente, obviamente, tienen bastante más estudios. También hay un cambio de eje, y generalmente los subsecretarios o ministros tenían cierta, los que estaban, por ejemplo, en el gobierno de Sebastián Piñera, cierta formación más de tipo norteamericana. Habían ido acá, hay una escuela más europea, como lo veíamos en este sentido. Pero efectivamente hay personas que se han destacado también por el manejo político, que vienen también muchos de ellos, como por ejemplo el subsecretario del Trabajo, viene también de los movimientos estudiantiles, generó una gran línea de estudios, tiene una gran línea de estudio que tiene que ver con sociología del trabajo, pero que en cierta medida responden también a esto de tender puentes, a generar diálogo y a gestionar las asimetrías de poder, que es lo que va a requerir. Yo me acuerdo, no sé si recuerdas tú, el primer gabinete del primer gobierno de Sebastián Piñera, donde trajo a muchos gerentes de empresa. Me acuerdo que la ministra del Trabajo era una gerente de recursos humanos, y ese diseño a los pocos meses, menos de un año, duró bastante poco. Por tanto, y lo que siempre se ha criticado en los últimos gobiernos, que efectivamente han tenido un déficit de manejo político, entendiendo el manejo político como gestionar las asimetrías de poder, creo que está distinto ahora. Creo que hay un manejo técnico político que tiene que ver también con ciertas credenciales académicas de los subsecretarios.
Ahora, tú mencionaste la señal que se da con Luz Vidal en la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género, pero también hay una señal evidente que se da al nombrar al primer comunista al frente de la Subsecretaría de Defensa. Estamos hablando de Galo Edelstein, y que también ha causado mucha polémica. Partido Republicano encendió las redes sociales durante la mañana.
Bueno, eso es bastante indebido, puesto que siempre el poder, los militares tienen que estar sometidos a un poder político mayor, que tiene una legitimidad, que tiene que ver con la legitimidad electoral y con la legitimidad democrática de esto. Pero sin embargo, hay señales que también son potentes en ese caso. Esta señal también, yo siempre me quedo dando mucha vuelta la señal de que por qué durante tanto tiempo, a pesar que hubieron expertos en educación, en estos Schiffelbein, era profesor, pero a la vez ingeniero comercial, hubieron sociólogos, hubieron abogados, ¿por qué no había un profesor en el Ministerio de Educación? Por primera vez se da que hay un profesor en el Ministerio de Educación, pero efectivamente tiene que ver también con un cambio de eje como miramos nosotros las relaciones de poder. Y en este sentido, claro, hay ahí también un símbolo que existan personas del Partido Comunista, que fue un sector que se sintió un poco pasado a llevar durante la primera parte de los ministros, pero ahora se le da efectivamente un, simbólicamente también tiene que ver mucho con eso, el Ministerio de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas.
Ahora, veamos prioridades. ¿Cuáles van a ser las carteras? Ya tenemos ministros, tenemos subsecretarios. ¿Cuáles van a ser las carteras relevantes? Que porque estos equipos ya están trabajando con las que deben tener propuestas claras a partir del 11 de marzo.
Y hay un fenómeno, entre paréntesis, un fenómeno, y muchas veces yo he escuchado en los medios y en comentarios que ya se le dice oficialismo a este gobierno, al gobierno que va a entrar dentro de un mes más, ya se le habla de oficialismo. Eso habla un poco de la debilidad del gobierno de Sebastián Piñera, que llegó a este... a esta última parte con el aire que traía de la... Y ya una señal es que se le dice oficialismo al gobierno que va a entrar en un mes más. Pero yo creo que van a haber áreas obviamente prioritarias y que ya en este tiempo están dando que hablar. En primer lugar, yo creo que va a ser muy prioritario lo que va a hacer Mario Marcel, la subsecretaria Claudia Sangüesa, en Hacienda. Ya va a haber una reforma tributaria porque hay que financiar muchas políticas públicas. Creo que eso va a ser fundamental. Y va a ser fundamental también el manejo político que tenga Mario Marcel, puesto que obviamente, y era algo que creo un riesgo calculado, generó algunas molestias, algunos malestares que fuera nombrado él, pero sin embargo está dando señales de que va a cumplir el programa, de que él es una persona que viene del mundo del progresismo, por tanto tiene que ver un poco con el manejo político que le va a dar a economía.
¿Ya? Pero fortalece Monsalves también el interior y por otro lado Giorgio Jackson y su equipo de presidencia.
Exactamente, y en ese sentido también obviamente el Ministerio del Interior va a ser sensible en varios temas. Ya yo creo que el tema de la seguridad pública va a ser un tema que ya está dando que bastante que hablar en estos días, está en la agenda pública, ha sido la preocupación. Si uno revisa la serie de encuestas, por ejemplo, de la encuesta CEP de los últimos 10 años, la seguridad pública aparece, si no en el primero, en el segundo lugar siempre. Por tanto, va a ser un tema ahora, está esa sensación de que está bastante desbordado el asunto de la seguridad pública, por tanto, va a ser un tema fundamental y está muy asociado con el tema de migraciones, con una política migratoria de verdad. Lo que existió en Chile fueron algunas medidas tomadas con una ley de migraciones que costó mucho que saliera, pero en el fondo... no hay una política pública de migraciones. Yo creo que ahí también va a ser algo bastante relevante, pero también una señal que da Gabriel Boric acá es algo que le hizo ganar las elecciones, que no descuidar a su bloque compacto que tenía el bloque del Frente Amplio y Partido Comunista, ampliar ese bloque sin destaparse del bloque anterior. Y eso lo hizo muy bien en la campaña y ahora lo está haciendo también incorporando al Partido Socialista, al Partido por la Democracia, al Partido Radical en el gobierno. Por tanto, en ese sentido también va a tener que juntar bastantes voluntades que tengan que ver con eso, con bastantes temas, y en ese sentido los temas que son temas de movimiento, el tema medioambiental, el tema de la igualdad de género, temas que también lo hicieron llegar a la moneda a Gabriel Boric, van a ser fundamentales en este gobierno.
Ahora está lista la primera, segunda línea y comienza ya el trabajo regional, empezar a definir ahí un poco esta delegados y también seremi, los gabinetes más locales. Hay... escuchaba en la mañana que por ahí podría haber cierta participación de la Democracia Cristiana, pero con esto ya queda claro que está fuera de este gobierno y que se va a marcar como oposición.
Absolutamente, está fuera del gobierno, a pesar que hay la subsecretaria de la presidencia, si no mal recuerdo, que trabajó en la campaña de Yasna Proboste, era una de las personas fundamentales en la campaña de Yasna Proboste, pero la Democracia Cristiana como institucionalidad política no está presente. Pero sin embargo creo yo que estas señales de ampliar también van a llegar, pero creo que van a ir llegando iniciativa por iniciativa. Ya creo que va a ser una de las formas que se va a relacionar el gobierno, por ejemplo, con la Democracia Cristiana, que también hacen falta sus parlamentarios para llegar a una mayoría que en el fondo logre aprobar muchas componentes del programa de Gabriel Boric.
Claro, la Democracia Cristiana basta un voto para poder decidir el futuro de cualquier proyecto que pueda iniciar el gobierno.
Exactamente, pero lo que se puede rescatar de todo esto, de todo este sistema de elementos que generan, es que existe un diseño político, ya existe un diseño político con ejes bien marcados, con temas que le interesan, con subsecretarías que son de una relevancia vital, pero existe un diseño político donde hay un eje de poder claro. Ya el eje de poder claro acá es revolución democrática y convergencia social, que tienen un eje ahí estructurante del gobierno, y a partir de ese eje se va a constituir con el programa como algo fundamental. Ya el programa va a ser siempre la carta que van a llevar todos los personeros que están ahí a desarrollar, y eso va a ser fundamental.
Hablemos entonces por último de los delegados presidenciales aquí en la región de Coquimbo. Debiera ser un reflejo también para poder un poco equilibrar el poder de los parlamentarios que fueron electos, donde hay una clara claro dominio del Partido Comunista, con un senador electo, Daniel Núñez, y con dos diputadas electas también del Partido Comunista?
Creo que sí, creo que ahí hay un eje estructurante en la región. Las regiones se estructuran bastante en este eje que tiene que ver con los parlamentarios, que tiene que ver también con este diseño planteado para un diseño de ministerios, un diseño planteado para subsecretarios que conversan un poco entre ellos, que también baje a las regiones, y en ese contexto lo que va a ser bastante difícil, ¿eh? Porque los cargos de delegados regionales son cargos que el mismo Gabriel Boric señaló en un momento que era un cargo que iba a desaparecer. Por tanto, de hecho, en un discurso planteó que quería salir de la moneda con menos poder del que ya tenía. Por tanto, va a ser un cargo bien especial, pero hasta que no cambie la institucionalidad va a seguir siendo relevante en la región el cargo de delegado presidencial. Y en ese contexto, creo yo que se va a ordenar un poco por las discusiones parlamentarias, y se va a ordenar un poco también por la distribución de fuerzas que tenga un correlato a nivel nacional. Ya, y eso va a ser fundamental en la región, y también con las elecciones de los seremis. Recordemos que los servicios y muchas de las seremías dependen de las subsecretarías, por tanto era vital este nombramiento previo de subsecretaría para que después baje a los seremis.
Debieran empezar estos equipos ya a definirse la próxima semana o antes de que termine febrero. Con Sebastián Piñera se demoraron bastante en esto, lo que le da mucha inseguridad en el desarrollo de las regiones.
De hecho, yo recuerdo que fue el mismo día que asumió Sebastián Piñera, se dieron a conocer en casi todas las regiones los equipos de seremi. Ya, por tanto, si bien los partidos políticos que configuran el bloque de Apruebo Dignidad dicen simbólicamente que son decisiones del presidente, casi todos repiten eso, en este contexto ellos hicieron ver su malestar, lo que también refleja algo, que hay un mecanismo de solución de diferencias. ¿Ya? Yo sé que muy luego todavía no han salido voces disonantes con respecto a los subsecretarios, pero me parece que cuadró un poco el círculo, dejó a sus grupos políticos bastante más conformes que la anterior pasada, pero eso ya demuestra un mecanismo de solución de conflicto, un mecanismo de gestión de asimetrías de poder que está en un diseño político.
Perfecto, Eduardo, te agradecemos el contacto. Vamos a ver qué pasa con estos equipos. Lo que nosotros nos gustaría es que los equipos regionales se nombraran pronto para todos empezar a trabajar a la par. ¿Ah? Siempre se ha dejado de lado las regiones, pero si manejamos un discurso de desarrollo regional, descentralización, lo cierto es que todos debieran empezar a la par con propuestas claras para cada una de las regiones, y somos todos territorios.
No, absolutamente, eso
bien
es así.
Diferentes. Gracias, Eduardo.
Muchas gracias.
Que estés muy bien. Vamos a una pausa. Regresamos en un minuto para revisar las últimas informaciones.